El programa de hoy se ciñe a la química general de la carrera de Ciencias Físicas y de ello nos van a hablar Pilar Cornago y Soledad Esteban del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica. Muy buenos días y muchas gracias por estar aquí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues como acaban de anunciar, vamos a hacer algunos comentarios sobre esta asignatura, la asignatura de Química General, pero atención, de la carrera de Ciencias Físicas, que le corresponde además a este departamento y a este equipo docente impartir dicha asignatura de esta carrera de Ciencias Físicas durante este curso y el próximo. Además, queremos llamarles la atención sobre la Química General de Ciencias Físicas y de Ciencias Químicas, porque la de Ciencias Químicas corresponde a otros departamentos que no es el nuestro.
Sin embargo, ambas asignaturas de Química General, la de Ciencias Físicas y la de Ciencias Químicas, tienen algunos aspectos en común, pero también importantes diferencias, ¿no, Pilar?
Pues sí, algunos de estos aspectos comunes se refieren a tanto al programa como al material básico de estudio, es decir, a las unidades didácticas. El nombre de estas unidades es Química General y constan de dos volúmenes, de las que son autoras mi compañera de charla, Soledad Esteban, que como se ha dicho al principio es profesora del Departamento de Química Orgánica y Bioorgánica, y la profesora Raquel Navarro, que pertenece al Departamento de Ciencias y Técnicas Físico-Químicas. Bien, ¿cómo estudiar y dónde estudiar esta asignatura? Pues se puede hacer primero utilizando las unidades didácticas que ya hemos mencionado y que se adaptan al programa que se exige para superar la asignatura. Se trata de un texto que es autosuficiente y que se estructura de forma que cada capítulo comienza con un esquema resumen, unos objetivos generales y específicos de aprendizaje que ayudan de esta manera a centrar el tema, luego continúa con la explicación evidentemente de los contenidos correspondientes y finaliza con unos ejercicios de autocomprobación que son similares a los que contienen las pruebas de evaluación a distancia, de las que luego hablaremos, y también los exámenes. Es conveniente realizarlos, ya que ayudan a comprobar, al estar incluidas también a continuación las soluciones, el grado de conocimiento que se ha adquirido cuando se finaliza el estudio de cada capítulo.
Además, Pilar, de las unidades didácticas, existe también una bibliografía complementaria para los alumnos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Existe una bibliografía complementaria para aquellos alumnos que deseen o bien profundizar en un tema o en un punto concreto o consultar algo que no les haya quedado claro. Es evidente que cuando uno estudia una cosa y no la entiende por un libro, quizás el leerla por otro que está explicado de una manera distinta ayuda a su comprensión. Esta bibliografía recoge una serie de textos de química general y también de problemas de formulación tanto orgánica como inorgánica, y también unos textos ya más específicos, como pueden ser referentes a enlace químico, termodinámica, historia de la química, química orgánica.
Bueno, habrá que recordar también a los alumnos que nos están escuchando que el programa de la asignatura, como los libros recomendados, se encuentran en la página de la UNED, ¿no?
Pues sí. Esa es una pregunta que nos hacen muy a menudo, entonces yo les voy a dar la dirección, se la daré despacio, aunque me imagino que la conocerán, que es http://www.uned.es, y entonces hay que entrar a través de enseñanzas regladas, licenciatura de físicas y plan de estudios.
Los estudiantes de química general también cuentan con una serie de libros recomendados que pienso que son cuidadosamente seleccionados, ¿no?
Todos los libros que tenemos en la relación de recomendados, pues tanto el Levin como el Dickerson, el Brady, el Mahan, son todos libros muy buenos. Actualmente los textos de química general son unos textos muy didácticos, están en color, traen muchos ejercicios, muchos problemas y sobre todo intentan relacionar en todo momento la conexión que existe entre la química y nuestro entorno cotidiano. Cuando un alumno nos pregunta cuál de estos libros recomienda que me compre o que consulte, pues nuestra contestación es que lo mejor que pueden hacer es ir a su centro asociado o una librería donde lo quieran adquirir, consultar, porque seguramente tendrán en su centro asociado más de uno de estos libros, los consultan, los miran y usted mismo decide el que más se ajusta a sus gustos.
Marisol, ¿qué nos puedes decir en cuanto a las prácticas de esta asignatura?
Bueno, antes de hablar de las prácticas sí que quería comentar sobre los libros que están en la página web, porque además nosotras todos los años actualizamos la bibliografía. Cuando a través de alguna editorial conocemos en el catálogo algún libro nuevo que haya salido o alguna nueva edición de un libro de química general ya editado anteriormente, pero la nueva edición, pues siempre lo colocamos en la web porque es una forma muy cómoda además de actualizar los datos de la bibliografía. Buscamos, claro, libros que estén traducidos al castellano, como son todos estos, ¿no? Bueno, y lo que me preguntabas de las prácticas, pues sí que quería comentar que, como hemos comentado antes, hay cosas en común de las dos asignaturas de química general de las dos carreras, pero también hay diferencias y, en este caso, muy importante. Me alegro mucho que me hayas hecho esta pregunta sobre las prácticas, porque en el caso de la química general de ciencias físicas, para poder aprobar esta asignatura hay que aprobar, por supuesto, la teoría, los exámenes de teoría de las pruebas presenciales, pero hay que haber realizado las prácticas y además haber superado el haberlas hecho. Se puede hacerlas y, por lo que sea, no haberlas hecho bien o no haber asistido a todas y no tener el apto en prácticas. Y vuelvo a insistir en que es necesario realizar las prácticas de esta asignatura para poder obtener el aprobado del conjunto, porque es una asignatura que tiene unos contenidos teóricos muy importantes, pero muy relacionados con aspectos experimentales, por lo cual el estudiar y el aprender esta asignatura conlleva también el haber aprendido unas habilidades mínimas en prácticas de laboratorio. Por eso es necesario. También lo que queremos decirles es que si han realizado con anterioridad y han aprobado las prácticas de laboratorio de esta asignatura de química general, por ejemplo, eso va para alumnos repetidores, se les mantiene el aprobado en prácticas, pero solamente durante un curso. Es decir, un alumno que se haya matriculado el año pasado de esta asignatura de química general de ciencias físicas y no haya aprobado la asignatura, pero haya realizado las prácticas el año pasado, que sepa que no las tiene que repetir este año. Si fuera hace dos años, ya no le guardamos la asignatura. ¿Por qué? Porque al ser una asignatura tan tremendamente experimental, consideramos que no puede estar muy alejado ese aprendizaje práctico del aprendizaje teórico. Por eso se les mantiene solamente durante un curso, el actual y el anterior, claro, esté aprobado de prácticas.
Marisol,
sí, perdón.
No, perdona. No, quería preguntarte, ¿es fácil para el alumno el acceso a estas prácticas?
Pues sí. Sí, lo que quería, antes de contestar a eso, decirles que, por favor, los certificados de prácticas, de los que las tengan aprobadas del año pasado, que nos lo manden, aunque ya lo tengamos por otras vías, pero que se ocupe el alumno de enviárnoslo, y no muy tarde, que no sea más tarde de finales de abril, para que nosotros lo tengamos en nuestro poder. Y luego lo que me comentabas, efectivamente, es fácil, pues bueno, sí, claro, se dan los medios, ya que se exige, por supuesto, tenemos la propia UNED que dar los medios para realizar estas prácticas, y hay distintas modalidades, a saber, bueno, primero en el propio centro asociado donde esté matriculado el alumno, pero claro, siempre y cuando este centro asociado disponga de laboratorios y de los medios necesarios para realizar las prácticas en este centro asociado, porque no todos los centros asociados, lógicamente, tienen laboratorios de química para hacer estas prácticas. Después, en el caso de que un centro asociado, un alumno, pertenezca a un centro asociado que no tiene laboratorios, porque haya pocos alumnos o por el motivo que sea, no esté dotado de este tipo de instalaciones, pues se puede adscribir a las prácticas organizadas en otros centros asociados que le vengan bien, o bien por distancia, por ejemplo, pues yo que sé, en Madrid, estás cerca de Segovia o, en fin, otras ciudades, sí. No voy a dar ideas, pero bueno, en otro centro asociado, pero siempre tiene que haber una autorización previa y entre el centro asociado que le acoge. Por eso lo tiene que hacer siempre a través de su propio centro asociado. Un alumno no puede ir directamente a otro centro para apuntarse a las prácticas. Tiene que hablarlo primero en el centro asociado donde pertenece y luego ya entre centros pues habrá un acuerdo, un aviso, en fin, hay que hacerlo de esta manera. Y también en algunos casos, sobre todo esto a lo mejor va más para alumnos que están haciendo la carrera en el extranjero, entonces puede hacer, u otros casos, ¿no?, realizando las prácticas en algún centro universitario que ya no pertenezca a la UNED, que elegirá el alumno interesado, pero necesita previamente ser autorizado de forma expresa por el centro que lo acoja, lógicamente, sí. Además nos lo tiene que comentar primero a nosotros, comunicar, y además que luego la universidad que le acoja para hacer esas prácticas nos tendrá que enviar un certificado firmado por el director de las prácticas, con el sello, membrete y también el cuaderno de laboratorio y una relación de las prácticas que ha hecho, para que, en fin, como es de un centro externo a la UNED, para que nosotros tengamos constancia pues de lo que ha hecho.
Una vez dejado claro el tema de las prácticas, vamos, si te parece, Pilar, con el tema de la evaluación, ¿no?
Sí, muy bien. Además de las prácticas, que como ha comentado mi compañera, son distintas para ambas licenciaturas, también lo son las pruebas de evaluación a distancia. Esto es muy importante, y para que no haya errores a la hora de hacerlas y de enviarlas, fíjense bien que en la portada figure Química General, Licenciatura de Ciencias Físicas y el código de la asignatura, que es el 07134, en lugar del 09134, que es el que correspondería a Ciencias Químicas. Estas pruebas de evaluación a distancia constan de 6 cuadernillos con 15 preguntas objetivas y aproximadamente 8 o 9 preguntas abiertas, que pueden ser bien de tipo problemas numéricos o de respuesta más breve, que puede ser justificar si una afirmación es correcta o no, definir un concepto dado, etcétera.
Estas pruebas, Pilar, corresponden a 6 temas de las unidades didácticas, ¿no?
Efectivamente, cada una de ellas se corresponde con 6 temas de las unidades didácticas, porque en total son 36 los temas de la asignatura de Química General. Y su resolución, aunque no es obligatoria, que es una pregunta que nos hacen muy a menudo los alumnos, sí que es muy conveniente, igual que la de los ejercicios de autocomprobación que mencionamos anteriormente. Estas pruebas de evaluación van a ser corregidas por el profesor tutor en su centro asociado y le van a permitir hacerse una idea no solamente del grado de conocimiento que ha adquirido al concluir el estudio de cada unidad didáctica, sino también de cómo lo ha sabido plasmar, que esto es muy importante. La calificación de estas pruebas de evaluación es obvio que no van a contribuir de una forma a la nota del examen, no van a contribuir a su calificación global como va a hacerlo la nota del examen. Pero sí que en un momento de duda pueden ayudar a su nota final.
¿Y existen, creo que, 3 procedimientos para conseguir las pruebas de evaluación?
Sí, esto es una pregunta que hacen a menudo y sobre todo este año, no sé por qué, mucho. No sé si es que tienen más dificultad en encontrarlas. Bueno, la primera es, como siempre, a través de su centro asociado, donde está escrito. Otra es entrando en la página de la UNED, que ya hemos dicho antes, pinchando en enseñanzas regladas, ahora en titulaciones impartidas UNED, Facultad de Ciencias, Licenciatura de Ciencias Físicas y cuadernos de evaluación, y sale directamente. Y hay una tercera, que es tecleando directamente una dirección que les voy a dar, y se la voy a dar despacio, y es http://www.uned.es/ciencias/cuadernos-de-evaluación.htm y sale directamente los cuadernos de evaluación.
Está muy sencillo, ¿no?
Sí, espero que les haya dado tiempo a cogerla. Sobre todo es importante lo de los guiones bajos,
sí,
porque si no, no van a acceder a la página.
Sí, eso es importante.
Una cosa tan...
sí.
Tan sencilla.
¿Y en cuanto a las fechas de evaluación?
Cada una de estas pruebas de evaluación a distancia, excepto la tercera y la sexta, tienen una fecha de entrega para su corrección en el centro asociado. Estas fechas se encuentran también en la página de la UNED, entrando de la misma forma y pinchando calendario escolar. Estas fechas son antes del 2 de diciembre para la número 1, antes del 13 de enero para la 2, antes del 30 de marzo para la número 4 y antes del 30 de mayo para la número 5.
Perdona, quería en un momentito también decir que las mismas fechas vienen en la guía del curso. Y de paso, pues quiero aprovechar para decirles lo importante y lo útil, sobre todo, que es el que si tienen guía del curso, pues lean todo lo que indicamos ahí, son 2 o 3 páginas nada más, y tiene una información muy importante, porque muchas veces nos llaman a las guardias para preguntar cosas que vienen ahí resueltas, ¿no? Son de tipo informativo, nada más la guía del curso. Y además, aparte de existir físicamente en papel, ¿no?, en forma de un folleto, un librito, está también colgado de la web y es muy fácil de acceder, ¿eh? Sí. Como, más o menos como les ha dicho Pilar, pues es muy fácil de acceder a la guía del curso.
Sí, bueno, porque el calendario escolar este forma parte de lo que es, claro, la guía del curso.
Sí, sí.
Los alumnos también, bueno, supongo que suelen preguntar o estar interesados en los periodos en los que no hay guardia, ¿no?
Sí, en el calendario escolar quería añadir que les viene también el calendario de exámenes, las vacaciones escolares, fiestas académicas y también los periodos en los que no habrá guardias. Estos periodos son los que corresponden a las 5 semanas de exámenes, que es una de febrero, la última de enero, una de febrero, una de mayo, junio y la de septiembre. Y también las 2 semanas que son intermedias en los exámenes de febrero y en los exámenes de junio.
Yo quería también preguntaros por qué no se corrigen las pruebas 3 y 6.
Normalmente no se efectúa porque si recordamos las fechas de entrega de las pruebas de evaluación, la número 2 es antes del 13 de enero y la semana siguiente son los exámenes, con lo cual no hay tiempo material de poder corregir la número 3 y lo mismo ocurre con la número 6. Sin embargo, por abarcar una serie de aspectos que son muy importantes en la química general, el equipo docente ha pensado en el interés de su preparación. De esta forma, el alumno sí puede realizarlas y, aunque no se le evalúe, también puede corregirlas en su centro asociado, ya que las soluciones de los ejercicios se envían desde la sede central.
Si te parece, Soledad, vamos a entrar directamente en lo que es el contenido, el programa de esta materia, y destacamos lo más importante de ello.
De acuerdo. Bueno, pues como el nombre de esta asignatura indica, se trata de unos principios generales de la química, ¿no? El estudio de estos principios generales, que se pueden distribuir de distintas maneras, pero en fin, nosotros lo hemos hecho de la forma siguiente. Se ha dividido en 3 grandes secciones. La primera se dedica al estudio de los conceptos básicos y generales de la química. La segunda, a aplicar estos conceptos generales para el estudio ya particularizado de las sustancias que se llaman inorgánicas, del mundo inorgánico, o sea, la segunda parte de química inorgánica, y la tercera también al estudio, en este caso, de los compuestos orgánicos, es decir, a la química orgánica. Y se ha distribuido todos estos contenidos en 6 unidades didácticas, cada una tiene 6 temas, luego son 36 temas. Vamos a comentar muy por encima un poco los contenidos de cada unidad didáctica. En la primera se comienza el estudio de la estructura de la materia en cuanto a que está constituida por partículas y se comienza estudiando la materia como tal, el átomo desde fuera, luego se continúa estudiando el átomo ya, pero su interior, es decir, cuál es la estructura atómica, de qué partículas está constituido y cómo están ubicadas dentro del átomo. Y en este punto les quiero incidir es que es muy importante el estudio de la configuración electrónica y que tengan clara también la relación entre configuración electrónica y situación en el sistema periódico. Después se continúa en la segunda unidad didáctica con el estudio del átomo, pero ya no aislado, sino interaccionando con otros átomos, es decir, al estudio de los distintos tipos de enlaces químicos. Y la tercera unidad didáctica ya corresponde al estudio de las características de las reacciones químicas en cuanto desde el punto de vista energético, termodinámico y cinético. Se continúa con el estudio de las características y propiedades del estado líquido y después ya se termina con el estudio de las disoluciones. Con esto ya nos adentramos en la cuarta unidad didáctica.
En la cuarta, quinta y sexta, ¿no? Que nos podías hablar tú, Pilar, por favor.
Sí, lo voy a comentar también brevemente para no extendernos mucho. Pues la cuarta unidad didáctica se adentra ya en el estudio de lo que son las reacciones químicas y para ello se clasifican en grandes grupos de acuerdo con las distintas formas de reacción de las sustancias. Estas reacciones químicas no son sino una aplicación particular del concepto general de equilibrio químico que se estudió en la unidad didáctica anterior. Y es muy importante, y aquí recomendamos encarecidamente, que hagan muchos ejercicios, muchos problemas y cuantos más mejor. La siguiente unidad didáctica, la número 5, que incluye los temas 25 al 29, se dedica al estudio por familias de los denominados elementos principales de la tabla periódica, así como a sus compuestos. Se comienza la trayectoria de izquierda a derecha, desde los metales alcalinos hasta la familia de los halógenos para concluir con un tema general sobre metales.
Que es el tema 30, ¿no?
Que es el tema 30. En estos temas es donde se va a ver que todos los conocimientos adquiridos y que ha comentado Soledad en los temas anteriores tienen una aplicación práctica. Así se recurre constantemente a conceptos tales como tipo de enlace, electronegatividad, polaridad del enlace, acidez, basicidad, poder oxidante y reductor, leyes del equilibrio químico, tipos de reacciones, etc. Finalmente, la última unidad didáctica, que incluye los temas 31 al 36, están dedicados a la química orgánica. Se estudia también por familias de compuestos orgánicos, se comienza por los hidrocarburos, se continúa por las funciones orgánicas en las que el grupo funcional está unido mediante un enlace sencillo al carbono y se termina con aquellas funciones orgánicas cuyo grupo funcional está unido al carbono por un enlace múltiple. Quería añadir aquí que esta unidad didáctica es muy importante, forma parte del temario como las otras cinco anteriores, hay que estudiarla. Y es una unidad que los alumnos suelen olvidarse de ella y entran en el examen como las demás y se hacen preguntas con el mismo peso que en el resto de las unidades didácticas.
¿Podríamos ofrecer a los alumnos que nos están escuchando alguna sugerencia sobre la metodología de estudio más idónea?
Bueno, pues claro, yo creo que además es muy importante este apartado del programa, ¿no? Porque, ¿para qué vamos a engañarnos? No cabe duda de que esta es una asignatura difícil, no vamos a decir lo contrario. Pues en primer lugar, porque es una asignatura de ciencias, las asignaturas de ciencias y más estudiando a distancia, pues tienen desarrollos matemáticos, tienen contenidos relacionados con la experimentalidad, en fin, son difíciles de estudiar. Y encima hay que sumar que es un estudio a distancia y que para muchos de ustedes, por ser una asignatura de primer curso, posiblemente sea la primera vez que estudian de esta manera, a distancia, como hemos dicho. Esto implica el estudiar solo, lo cual exige una gran autodisciplina, sobre todo autodisciplina para que se programen bien el tiempo de estudio. Y además, no solamente el tiempo de estudio, es decir, las horas que van a dedicar al estudio de esta asignatura, sino el ritmo. El ritmo, que sea un ritmo lo más constante posible, porque la presencial ocurre, pero no es tan grave que siempre se deja los últimos días para estudiar una asignatura. El ritmo pues no es constante, no es uniforme. Sin embargo, aquí conviene mantener una uniformidad en cuanto al estudio de esta asignatura y de cualquier otra, ¿no? Entonces, como digo, autodisciplina y autoprogramación, que sean exigentes y disciplinados en este aspecto. Y pueden estudiar, como hemos dicho, las unidades didácticas que son autosuficientes o también en cualquier texto que ustedes hayan considerado también oportuno y que contenga el mismo programa. Además, les aconsejamos que estudien, en fin, es una opción personal, pero por lo menos es mi punto de vista, con lápiz y papel al lado para anotar, no ya solamente en el papel, sino incluso en los márgenes del libro, sus propias aclaraciones, los desarrollos matemáticos que consideren importantes o necesarios, subrayar si así les parece, y sobre todo estudiar razonando. Hay, por supuesto, que memorizar, hay que memorizar en todo, pero en este tipo de disciplinas de carácter científico, bueno, yo creo que en todas, pero en estas tal vez más, hay que estudiar razonando. Y vuelvo a insistir, esto les vendrá bien no solamente para entender mejor la asignatura, sino ya también desde un punto de vista más práctico cuando tengan que hacer los exámenes, ¿no? También conviene, como les dijo antes Pilar, que desarrolle los ejercicios que aparecen al final, los ejercicios de autocomprobación, también las pruebas de evaluación a distancia correspondientes y los ejercicios que también aparecen a veces intercalados en el texto. Una vez que hayan hecho los ejercicios de autocomprobación, comprueben la solución, a ver si coincide con lo que ustedes hayan hecho. Y si lo han hecho incorrectamente o si lo han hecho bien incluso, conviene que vuelvan a mirar, a estudiar en el texto la solución correspondiente, el contenido correspondiente a la pregunta realizada. También, por ejemplo, se me ocurre que observe los gráficos, figuras y tablas que se intercalan. Cuando están puestos no es por un mero adorno, no hay que memorizar, pero sí hay que observarlos. Y también una cosa muy importante, que tengan en cuenta que los textos son dinámicos, es decir, que cuando estén estudiando vayan hacia atrás o hacia adelante cuando un concepto o término esté relacionado con algo que ya hayan estudiado antes o que vean que van a estudiar después. Y también, por ello, es conveniente que asistan a su centro asociado. No es obligatorio, pero, por ejemplo, en las tutorías les les aconsejan, les guían, les orientan, tienen la biblioteca, como dijo antes Pilar, con otros libros para poder consultarlos, y además, y esto es importante, aunque parezca algo secundario, pero yo creo que es muy importante en la enseñanza a distancia, conocerán a otros compañeros, y de esta manera la soledad y el aislamiento, que muchas veces se parecen a este tipo de metodología, se verá solucionada en parte, ¿no? Porque uno de los mayores problemas de la enseñanza a distancia es esta soledad, que provoca que muchas veces el alumno pues se desanime y deje la asignatura.
Pilar o Soledad, no sé si podíais comentarme, ¿recordáis alguna pregunta de los alumnos que se repita mucho sobre cómo estudiar o cómo tratar algún aspecto concreto del programa?
Bueno, nos hacen muchas preguntas, pero así pensando, hay una que quizá les preocupa bastante y que la hacen a menudo, y es cómo estudiar el sistema periódico y, sobre todo, si me lo tengo que saber de memoria. Bien, cuando, como hemos dicho, se conoce el sistema periódico, es decir, en qué fila y columna se encuentra un elemento dado, se puede conocer su configuración electrónica y, por tanto, es posible deducir muchas de sus propiedades y predecir en parte su comportamiento. Es por ello que, dada su importancia, pensamos que el alumno ha de saber cómo se construye la tabla periódica y conocer la posición que ocupan los elementos, no todos los elementos de la tabla periódica, pero sí los grupos principales de la misma, es decir, los elementos alcalinos, los alcalinotérreos y aquellos que pertenecen a los grupos del boro, del carbono, del nitrógeno, del oxígeno y de los halógenos, y también de los gases nobles.
Nos queda ya poco tiempo, pero podríamos todavía dar más información a los alumnos, como por ejemplo acerca de las pruebas presenciales.
Pues sí, yo creo que es un asunto que a lo mejor es lo que más les interesa.
Yo creo que sí.
Todo esto. Yo pienso que sí. Bueno, los exámenes se celebrarán a la hora y día señalados en el calendario del curso de exámenes, ¿no? Pero les aconsejamos que se aseguren antes del examen, poco antes de la fecha y la hora, que se aseguren de ello, y además que, volvemos a insistir, no se confundan con las fechas correspondientes a la carrera de Ciencias Químicas, que son, como hemos dicho, el examen es diferente. El examen está constituido por una prueba objetiva, que son 15 preguntas tipo test, de 4 alternativas y una sola válida, y una prueba de ensayo, que tiene varias cuestiones y algún problema, ¿no? En esto queremos advertirles que la parte de ensayo, en la prueba de ensayo, se indica siempre que tienen que razonar, ¿eh? Se les indica expresamente poniendo razonar, justificar, además en negrita, que lo hagan, porque es muy importante que cuando se les pide el razonamiento de algo, lo hagan, ¿no? Porque es fundamental, sí. Si así se les exige. La prueba tiene un tiempo total de 2 horas y la prueba presencial y la prueba objetiva, cada una tiene un peso para la nota total del 50%. Hay una fórmula que viene en la guía del curso, no la voy a repetir aquí, para la calificación de la prueba objetiva. Y queremos advertirles que si en la prueba objetiva dejan alguna cuestión en blanco, es lo mismo que si, o sea, sin contestar alguna de estas cuestiones, es lo mismo que si la hacen mal. O sea, que cuenta en plan de manera...
Que tengan cuidado.
Que tengan cuidado, sí. Y por lo menos, pues a lo mejor es mejor que contesten algo, siempre tienen una posibilidad de acertar, a que la dejen en blanco.
Muy bien.
Y después también queríamos decir que su estructura, la estructura y contenido de estas dos pruebas, de ensayo y objetiva, son muy similares a las de las pruebas de evaluación a distancia.
Pilar, por último, añades algo
sí,
más.
Sí, una cosa muy cortita acerca de los exámenes. Es añadir que, aunque parezca una tontería y quizá una pérdida de tiempo, es muy importante leer las instrucciones que están situadas en la cabecera del examen. Se trata de un texto muy cortito, que a lo mejor les robará medio minuto como mucho de examen, pero que les podrá aclarar algunas dudas que se le planteen, como lo de las preguntas que ha comentado mi compañera, y que además las personas que se encuentran en el aula vigilando, que pueden ser y que seguramente van a ser de otras asignaturas e incluso otras carreras, no lo van a saber.
Hasta aquí comentarios sobre la asignatura de Química General de la carrera de Ciencias Físicas. No solo hemos visto hoy el contenido de esta asignatura, sino que también nuestras invitadas, Pilar Cornago y Soledad Esteban, nos han ofrecido valiosos consejos y pautas para los estudiantes. Muchas gracias por venir.
Bueno, y sobre todo, buenos días. Y queremos insistirles en que, por favor, que no se desanimen, ¿eh? Aunque hemos dicho que es difícil, pero es muy posible de superar esta asignatura, como ocurre en todos los cursos.
Nada, muchas gracias y buenos días.